Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 13 de noviembre, esta es la información.
Por cuestiones de seguridad, evitan la construcción de cuartos rosas en Zapotlán el Grande. Avanza la segunda etapa de la entrega de uniformes gratuitos en Zapotlán. El PRD en todo el estado de Jalisco buscará coalición con los partidos que integran el frente. Continúan acciones para la conmemoración del centenario de Juan José Arreola.
Muy buenos días, le doy la bienvenida. Hoy lunes 13 de noviembre, una emisión más de Señal Informativa. Agradecemos que hoy que una semana más esté con nosotros a través del 94.3 de FM aquí en Señal Informativa. Y le recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y puede sintonizarnos, como ya se lo comentaba, a través del 94.3 de FM o también en nuestro sitio web o vía Facebook a través de la cuenta de Radio Universidad. Antes de dar inicio con la información, le recuerdo también que puede hacer contacto con nosotros a través de distintos medios de comunicación. Uno de ellos pues son las líneas telefónicas, el 41-333-45 o la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook también nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a lo que está ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto. Antes de dar inicio con la información, pues agradecemos en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Marín y en la producción a Cristina Chaires. También le comento que mi compañera Isabel el día de hoy está ausente de esta emisión de Señal Informativa porque ella se encuentra en estos momentos allá en la colonia Valle de la Providencia, donde se realizará esta mañana la entrega de casas para 13 familias que fueron afectadas por la falla geológica, y más tarde pues tendremos un enlace telefónico con ella para que nos dé detalles de esta entrega de viviendas a estas 13 familias. Y también pues comentarle algunas actividades que se estarán realizando aquí en el Centro Universitario del Sur y en otros puntos de la ciudad. El del 13 al 17 de noviembre, en los edificios P y Q de este Centro Universitario del Sur, se realizará la Semana Nacional de la Diabetes, la cual pues está dirigida al público en general y dará inicio a partir de las 9 de la mañana. El 21 de noviembre, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sinzart de este Centro Universitario, se realiza el primer Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior, el cual está dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de negocios internacionales. Dará inicio a partir de las 8 de la mañana. y hasta el 21 de noviembre se estará realizando diariamente el segundo encuentro Teatro Sur Zapotlán, el cual está dirigido al público en general. Si usted desea conocer más acerca de este encuentro, de esta segunda edición del encuentro Teatro Sur, puede visitar o también conocer el programa de actividades que se tendrán a lo largo de estos días, pues puede visitar la página www.cusur.udg.mx. Y del 14 al 16 de noviembre, también aquí en Cusur, se realizará la Semana de la Investigación Científica, la cual está dirigida a la feria, a la comunidad universitaria. Del 23 al 25 en Plaza Las Fuentes se realizará la Feria de Productos Regionales, la cual está dirigida al público en general. Y finalmente, pues hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar, ubicado en Plaza del Río del Instituto Nacional Electoral, puede usted pues estará realizando esta campaña anual intensa 2017-2018. Si usted desea tramitar su credencial para votar por primera vez, si desea hacer cambio de domicilio o si desea reponerla por algún extravío, pues puede acudir de 8 de la mañana a 8 de la noche a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Plaza del Río. Y nada más hacer una aclaración, hace un momento le mencionaba que eran 13 casas para estas familias afectadas, no, son 11 viviendas para 11 familias. Y ahora sí, siendo las 9:08, es momento de dar inicio con la información.
Señal local.
Y le platico que avanza la segunda etapa de la entrega del programa de uniformes gratuitos que implementa la actual administración municipal y que en esta ocasión pues está dirigido a estudiantes de primer grado o de nuevo ingreso a las distintas primarias y preescolares del municipio. Esto en un proceso que lleva cerca de 2 semanas, así lo da a conocer Manuel Jiménez Garma, quien es coordinador general de construcción de la comunidad, que además comenta que hay coordinación con los directivos, quienes son los encargados de convocar a los padres de familia para poder realizar esta entrega. Escuchemos.
Iniciamos ya nuestra segunda entrega de uniformes escolares, en este caso son para los niños de primer grado y de primer ingreso o de nuevo ingreso a las escuelas. Tenemos ya 2 semanas, el corte que me pasaban en la mañana han sido bastante rápidas. Me da mucho gusto que ya los comités de padres de familia ya se han familiarizado con el modelo del programa de uniformes escolares, ¿no? En este caso, pues prácticamente el director, y agradezco a todos los directores, nos hacen el favor de hacer la convocatoria de los padres de familia. Ya llegamos con los grados únicos de primero o los de nuevo ingreso, y de manera muy rápida pues ya estamos entregando en la mayoría de las primarias y los preescolares la segunda entrega que compete pues a ellos, ¿no?
A lo largo de estas 2 semanas de entrega han visitado alrededor de 75 instituciones educativas y queda un aproximado de 15, las cuales se completarían a lo largo de esta semana, quedando ya cubierto el 100% de las escuelas inscritas en el programa. Aunque la entrega estaba prevista para realizarse el mes de octubre, Jiménez Garma explica los motivos de este retraso en la entrega que estaría completándose en esta semana.
Si no tengo la presencia o la autorización del padre de familia que me diga, esta es la talla de mi hijo, la verdad, sí, más o menos como un 30% de tallas me anda faltando entre en agosto que empezamos a entregar a septiembre. Nosotros estuvimos insistiendo muchísimo en la entrega de tallas y entrega de tallas. En algunas escuelas, inmediatamente desde la primera entrega, ahí mismo les tomamos la talla, pero lo que es agosto, septiembre y octubre, hay mucho nuevo ingreso. Entonces, los maestros tratan de tener un poquito más de tiempo para poder tener al 100% cubiertos los uniformes, ¿no? Ese es por un lado. Por otro, la logística no nos lo ha permitido. Realmente tenemos mucha ausencia. Entonces, si nosotros llegamos, pues podemos llegar, pero no los entregamos a los alumnos porque no van.
ahí lo que comenta, ¿no? Son dos razones por las cuales se ha retrasado esta entrega, que como ya le comentaba, estaba prevista para realizarse en el mes de octubre. Comentaba cuando platicamos con Manuel Jiménez Garma que esta entrega se retrasa por la cuestión de poder confirmar las tallas de los alumnos que estaban pendientes. Recordar que esas tallas se tomaron durante la entrega que se realizó en el mes de agosto, pero hay algunos estudiantes que apenas estaban incorporando, no alcanzaron a tomarles esas tallas, entonces a lo largo de estos meses pues ellos se dedicaron a tomar estas tallas, pero se atravesaron también las fiestas de octubre y esto fue una de las razones por las que esta entrega pues se retrasa, además de la logística, ya lo comentaba, ellos acuden, en ocasiones los alumnos están ausentes, entonces tienen que volver a agendar otro día para poder realizar la entrega total de estos uniformes. Para esta segunda etapa, esperan que la cifra de uniformes entregados rondará entre los 5.000 y 5.500 uniformes, haciendo un total de poco más de 16.000 en las dos fases de este programa. Con respecto al próximo año, están haciendo el análisis de la ley electoral para evitar que les prohíban la aplicación del programa por el proceso electoral del 2018, además de que habrá una modificación en las fechas de entrega. Escuchemos nuevamente al coordinador de construcción de la comunidad.
Para eso también va a haber modificaciones. El próximo año estamos haciendo un análisis de la ley electoral que no nos prohíba pues hacer la entrega, y lo que pretendemos es entregar mucho antes. En este caso, antes de que salgan este ciclo escolar, se les hará la entrega, y nada más los de primer grado y los nuevos ingresos se les estará entregando en septiembre. Entonces ahora vamos a invertir las cosas para que no tengamos estos problemas, ¿no?
Piden a quienes tengan dudas sobre esta entrega o para conocer más información sobre los uniformes, también respecto a alguna falla de fabricación que usted pueda encontrar en los uniformes, pues puedan acudir a las instalaciones de la antigua CONASUPO, a la unidad de programas sociales, y también pues evitar la desinformación que llegue a generarse en las redes sociales. Y siendo las 9:14, es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, amado auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, vientos máximos en la altura, ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados algunas lluvias en Baja California y Sonora. Área de baja presión en el Caribe causa advección de aire húmedo con nubosidad y lluvias en la península de Yucatán. En el resto del país, sistema de alta presión origina tiempo estable. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde, anoche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del este arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 11 a 12 grados Celsius, se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas en punto y la puesta del sol a las 8:14. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Y es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por acompañarnos a través del 94.3 de FM. Y continuando con más información, le comento que debido a cuestiones de seguridad del programa federal Un Cuarto Rosa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, evita la construcción de un cuarto en la segunda planta. Así lo explica Engracia Vuelvas Acuña, quien es delegada de la SEDATU en Jalisco.
Pues llevamos un gran avance en el tema de los cuartos. Se les notificó y se les dijo que los cuartos en segundo piso, y más por el tema del sismo, no podían ser construidos porque era un peligro tener un cuarto en planta alta por costos estructurales, y que vieran la forma en su misma casa de tener el cuarto. Y creo que nada más son esos los que están pendientes, los cuartos que querían proyectar en segundo piso, la SEDATU no los avala por cuestiones técnicas y sobre todo de riesgo. Bueno, vamos a platicar con ellos entre el presidente y yo, y vamos a ver opciones para si en su caso tienen un espacio en su casa donde les podamos construir, se van a realizar todos los cuartos, ¿eh?
A decir de la delegada en Jalisco, desconoce cuántos cuartos con los que están son los que están en estas circunstancias, pero a decir de ella son los únicos que faltan por construir. Escuchemos nuevamente a la delegada de la SEDATU.
No traigo el dato a la mano, pero sí te lo puedo pasar con mucho gusto y sí lo tengo. ¿Cuántos cuartos exactamente son? Nada más el segundo piso. Y bueno, ya vimos varias colonias que sí están siendo muy beneficiarias con este apoyo y sobre todo que no tiene costo. Ese es un gran beneficio, ¿eh? Hoy en día la coinversión es gobierno federal y gobierno estatal, o gobierno federal y gobierno municipal.
Con respecto a si habrá más apoyos de este tipo para el 2018, Engracia Vuelvas dice que desconoce, puesto que están en la aprobación del presupuesto.
Vamos a ver cuál es el presupuesto, ahorita están en la aprobación, pero claro que sí, si hay petición y hay necesidades, lo avalará la Secretaría. Y van a seguir los apoyos en el tema de Infonavit. Ustedes saben que ella vino, se comprometió a hacer un módulo de Infonavit y se está trabajando con eso.
El presupuesto de egresos del 2017 y 2018 pues sufre modificaciones debido a los desastres originados en algunos estados por los pasados sismos del mes de septiembre. Pues aquí esta información acerca de estos cuartos rosas que estaban planeados para construirse en una segunda planta, pero que, como ya lo comentaba Engracia Vuelvas, quien es delegada de la SEDATU en Jalisco, pues ellos no, la SEDATU no avala la construcción de estos cuartos en segunda planta por cuestiones de seguridad. Y en otros temas, también comentarle que el Partido de la Revolución Democrática, PRD, en todo el estado de Jalisco, pues buscará hacer coalición con el Frente Nacional, este Frente Ciudadano por México, que está integrado por Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Así lo puntualiza Raúl Vargas López, quien es presidente del PRD en Jalisco, quien dice que harán lo que tengan que hacer para que esto suceda.
Bueno, eso estaría por definirse. Al PRD le interesa, y hará lo que tenga que hacer para que esto suceda, es que la coalición se dé lo más amplio posible. Bueno, cuando hablo de lo más amplio posible, es que no pueden ser unos sí y otros no. Pero las particularidades del tema todavía son objeto de deliberación entre las dirigencias nacionales.
Al preguntarle al presidente del PRD Jalisco sobre cuántos candidatos tendría este partido de existir la coalición, él dice que esto dependerá de los perfiles, pero para gobernador del estado de Jalisco es Enrique Alfaro, quien hasta el momento es el indicado. Escuchemos.
No, claro que no. Cuando hablamos de la integración del frente, hablo del origen diverso, diverso de candidaturas, no solo desde los partidos que integran el frente, sino también ciudadanos. ¿Qué pone cada quien? Desde luego que cuando nosotros insistimos el origen de las eventuales candidaturas, habremos de privilegiar el perfil. Bueno, en el frente, desde luego es quien evidentemente tiene una mejor preferencia y desde luego si el frente se organiza, seguro que él sería la propuesta.
Dice el presidente estatal del PRD que es muy clara la simpatía que tienen con el frente, por lo que están decididos a participar juntos en el 2018. Escuchemos nuevamente al presidente del PRD.
Pero es clara la simpatía que el frente está teniendo a nivel nacional. Lo hablan las manifestaciones que se han dado todos los días de sumarse al frente, como las que tuvieron recientemente Álvarez y Casa, Denis Dresser, como lo habla también el importante aceptación que tienen preferencias electorales, que encuesta que se hace, el PRI siempre ocupa el tercer lugar, el frente que casi todas estas encuestas sale en primer lugar.
En caso de no existir esta coalición, Raúl Vargas López aclara que el PRD tiene la capacidad para ir solos en la próxima contienda electoral del 2018. Pues aquí esta información con respecto a cómo cuál es el futuro para este partido en caso de existir esta coalición que a nivel nacional se llama Frente Ciudadano por México, a la cual pues estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre con respecto a esta información, y agradecerle a mi compañera Isabel González por traernos estas dos noticias, la de Cuartos Rosa y esta de sobre la coalición del PRD. Y continuando con más información, pues es momento de escuchar Señal Cultural.
Señal Cultural.
Y comentarle que pues aprueban dictamen mediante el cual autorizan que el año 2018 sea decretado como año del centenario del natalicio del escritor universal zapotlense Juan José Arreola, además de que este título aparezca en oficios y otra documentación originada por el ayuntamiento para que trabajadores y ciudadanía en general esté enterada de esta conmemoración. Esto lo comenta Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es regidor de Educación y Cultura.
Bueno, este es un dictamen que atiende desde luego a la celebración que tendremos en el año 2018 del centenario, el natalicio de Juan José Arreola. Y bueno, como ya se ha hecho en años anteriores, la idea es resaltar dentro de todos los oficios y todos los comunicados que se emiten dentro del ayuntamiento, algo que tendrá que estar en la mente y en boca de todos los zapotlenses, ¿no? Esta manera, esta iniciativa, bueno, pues cada documento que emite el ayuntamiento queda plasmada esta leyenda, y creo que pues esto apuntala a todo nuestro proyecto respecto de esta gran celebración.
Con esta acción, buscan que principalmente los trabajadores de la administración municipal tengan en cuenta que estarán celebrando este centenario tal y como ya se ha hecho en otras ocasiones, como es en el marco de los festejos por el centenario del natalicio de Consuelito Velázquez, quien fue compositora originaria de este municipio. A la par de estas acciones, pues actualmente trabajan en agendar las distintas actividades culturales que se realizan mensualmente como parte de esta conmemoración. Escuchemos a Juan Manuel Figueroa.
Mira, nos hemos estado reuniendo ya con diferentes actores importantes de la cultura de Zapotlán, incluyendo el maestro Orso Arriola, para calendarizar una serie de actividades que vamos a tener a lo largo de todo el año. Como lo anunciamos desde el 21 de septiembre, en que vino la Orquesta Sinfónica de Zapopan y ya inició el banderazo inicial de la celebración del rumbo al centenario de Juan José Arriola.
Como parte de estas actividades mensuales, tendrán un concierto con un guitarrista de la Universidad de Colima establecido para el día 17 de este mes, y el día 27 habrá una presentación de un libro con un escritor chileno. Escuchemos al regidor de Educación y Cultura.
Cada mes hemos estado ya convocacionando algunas actividades. Este mes, por ejemplo, el día 17 de noviembre, tendremos la presencia de un guitarrista clásico que viene de la Universidad de Colima. Nos dará un concierto. El día 27 del mes tendremos la visita de un escritor chileno, no recuerdo ahorita su nombre, que viene a presentarnos un libro y viene a darnos una plática. Y cada uno de estos temas lo estamos convocacionando a manera de celebrar este centenario.
Además, pues buscan que entre el Centro Universitario del Sur y colectivos literarios que están interesados en conmemorar este natalicio, pues puedan presentar de manera conjunta un cartel de actividades. Para conmemorar este centenario, ellos han gestionado un recurso ante el presupuesto de egresos de la Federación, además también pues el recurso que se destina para el Festival de la Ciudad, que en el 2018 estará dedicado al escritor zapotlense, explica Juan Manuel Figueroa.
Hemos gestionado ante el PEF un recurso que esperemos sea aprobado. Estamos en el tema de gestión, precisamente para celebrar el centenario de Arreola, además de el recurso que gestionamos para el Festival de la Ciudad, que será en honor al maestro Juan José Arreola. Entonces, creo que todas las actividades culturales tendrán que estar vocacionadas a ese tema.
Como parte de otras actividades que estarán realizando en conmemoración con este centenario, pues próximamente lanzarán una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tengan fotografías o videos de Juan José Arreola, en la que pues los mejores archivos que lleguen a esta convocatoria pues serán premiados, y esto permitirá pues crear un acervo cultural un acervo con este material. Y siendo a las 9:32, es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Y continuando con más información, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Le platico esta información, pues nos la comparte nuestra compañera Isabel González, que para el 2018 la Secretaría de Desarrollo e Integración Social espera apoyar al municipio de Zapotlán el Grande en temas de transporte público para los estudiantes, bienevales y proyecto participativo. Así lo da a conocer Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en Jalisco, durante su reciente visita al municipio de Zapotlán.
Bueno, para nosotros sería importante el ponderar, el incrementar el número de apoyos para el transporte escolar gratuito. También estaríamos valorando que el año que viene podamos apoyar con más bienevales para el municipio de Ciudad Guzmán, porque aquí hay una demanda importante de atención, porque pues la verdad es que prácticamente Ciudad Guzmán es ya una ciudad y tiene un transporte público y una red de transporte público muy consolidada, en donde muchos estudiantes que incluso no viven aquí, pero sí vienen de otros municipios, requieren de utilizar el transporte local. Y en ese orden de ideas, apoyar a Guzmán es apoyar también a otros municipios de la región. Otro tema importante es que muy probablemente podamos llevar a cabo aquí el próximo año el modelo de presupuestos participativos, con el interés de que la estrategia Vamos Juntos pueda ser una estrategia que se lleve a cabo aquí en el año 2018.
En lo que respecta a la región, en estos días se entregaron transporte escolar para 15 y 22 personas en Sayula y Amacueca, pero en el caso específico de Zapotlán no fue posible este apoyo debido a que el municipio no participa en el fondo de contingencia para el apoyo a la economía de las familias. Escuchemos a Miguel Castro Reynoso.
Y bueno, es para nosotros muy importante que pudiéramos valorar el que tengamos un mayor número de vehículos para utilizar en el transporte escolar. Hubiera sido ideal, debo dejarlo dicho con toda claridad, que el gobierno municipal hubiera entrado en el programa del fondo de la contingencia, porque hubiera permitido llegar aquí con calentadores solares, con focos ahorradores, pero también hubiera permitido que llegáramos más con vehículos para el transporte escolar gratuito para estudiantes. Esto no se dio, entiendo y respeto las razones que el presidente municipal pueda esgrimir en este tema.
A decir del titular de la CEDIS en el estado, los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano fueron los que no participaron en este fondo. Escuchemos.
Son vehículos que se firman en un convenio en donde el municipio le pone un peso, el estado le pone dos pesos del costo total, es decir, el 66% del costo de estos vehículos lo asume el gobierno del estado, el 33% lo asume el municipio. Hemos venido trabajando con casi 90 municipios en todo el estado. No lo pudimos hacer aquí en Guzmán, fondo de contingencia para la economía, pero si el año que viene este fondo pudiera volverse a insertar en el esquema de convenio, muy seguramente volveríamos a invitar al gobierno municipal de Ciudad Guzmán.
¿Qué otros municipios entran en este fondo de aquí de la región entonces?
Pues prácticamente, y lo digo con mucho respeto, todos los municipios o casi todos los municipios entraron, excepto los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano. Pero no lo digo como un asunto de crítica, finalmente cada alcalde tendrá razones y no soy yo quien deba decir por qué sí o por qué no entrar. Y bueno, es para nosotros muy importante que
esperan para el 2018 que estos municipios participen en el Fondo de Contingencia para el Apoyo a la Economía de las Familias, en el que el gobierno del estado de Jalisco participa con el 66% del recurso y el municipio con el resto. Y es momento de continuar con más, es momento de presentar el comentario Abogados Sin Fronteras por el abogado y profesor de la Universidad de Guadalajara y notario en Houston, Texas, Randall Emanuel Villa.
Abogados Sin Fronteras. Construyendo puentes en donde quieren construir muros. Con Randall Villa.
Estimado Radio Escuchas, quiero compartir con ustedes y mis alumnos de la materia de Derechos Humanos este comentario, el cual forma parte de otros que estaré haciendo las próximas semanas respecto al mismo tema, los que he titulado con el mayor respeto como Crónicas de una muerte anunciada. La pena de muerte en el sistema de justicia penal tejano. Mexicano de 47 años de edad, originario de Irapuato, Guanajuato, México, recibió la inyección letal a las 22:26 horas el pasado 8 de noviembre del 2017 por los siguientes hechos criminales: violación y muerte de su prima hermana de 16 años de edad, Los hechos fueron en el año 97, es decir, cuando el hoy ejecutado tenía 25 años de edad. El lugar de los hechos, el sur del estado de Texas. Hace un poco más de 2 años aproximadamente, era que me encontraba trabajando para el Servicio Exterior Mexicano, que vivencié mi primer contacto con connacionales condenados a la pena capital en el estado de Texas. En esa ocasión, que fue mi primera vez, éramos 3 sujetos, miembros del equipo de protección y asuntos jurídicos del Consulado General de México en Houston, Texas, a los que se nos había dado la orden de estar puntual a las 6 horas. Objetivo: viajar al centro penitenciario Polunsky para asistir a la visita consular con los connacionales condenados a la pena de muerte en el estado de Texas. Y como mencioné, por ser mi primera vez, como novatada, fue a quien le tocó conducir de la sede consular hasta nuestro destino. Ahí, conduciendo por casi 2 horas aproximadamente, es que arribamos a nuestro destino, Alan B. Polunsky Unit, a las orillas de la ciudad de Livingston, en Texas. Al llegar, me adentro y tengo que conducir por un camino asfaltado, el cual, impresionado por las enormes bardas, mallas y perímetros de alambres de púas, y también debo reconocerlo, ansioso por lo que no sabía que iba a encontrar. Pasando unos 100 metros aproximadamente, está una caseta de vigilancia. Nos atiende un oficial con uniforme en color gris y una tejana blanca en su cabeza. Me hace la indicación con la mano que me detenga, y al hacerlo me indique que baje el cristal, dándome indicaciones en inglés en las que me dice que muestre nuestras acreditaciones, nombres de los internos que visitaremos y que bajemos del vehículo oficial para su revisión rutinaria. Una vez hecho todo lo anterior, nos permite el acceso al estacionamiento. De ahí, caminando hasta la puerta principal, se encontró a una distancia de 20 metros, donde unas puertas pesadas en color verde son las que dan el acceso principal. Revisión que pasamos por la primera aduana. En la revisión hay que sacarse los zapatos, cintos, reloj, prohibidos celulares, y después de esto pasar por un detector de metal, para de ahí llegar a un escritorio encontrado en una vitrina, es decir, todo resguardado de un cristal de aspecto grueso, en donde hay que mostrar de nuevo acreditaciones e identificaciones para que se nos fueran validadas y autorizaran nuestro acceso. De ahí nos pasaron a otra revisión, y hay que abrir de nuevo otras puertas en metal, pesadas y color verde, para salir a un área descubierta, una como tipo jaula, ya que tiene una malla metálica en la parte de arriba, ambos lados, frente y detrás. De ahí caminé aproximadamente 50 metros, pasando por un jardín muy verde, con flores muy cuidadas de varios colores, inclusive hasta un maguey ahí sembrado. Pasando por ese camino, llegamos a la oficina, a las que de nuevo hay que acreditarse para que se nos entregue unos gafetes en color amarillo rectangulares, con un número a un lado y por otro lado las siglas DR, abreviatura en inglés que significa Death Row, que en español lo traduciría como corredor de la muerte. De ahí pasamos a otro puesto de revisión, en un cuarto resguardado de puertas y cristales de muy amplio grosor, con monitores de cámaras de circuito cerrado, siendo este el último puesto de revisión. Una vez pasando esta puerta corrediza metálica en color verde, con una ventana de cristal también de aspecto muy grueso, un oficial nos pide la lista a las personas que visitaremos para poder ir por ellos. Es un corredor aproximadamente de 40 metros, con máquinas de comida al principio, un pequeño librero con libros infantiles y Biblias. Seguido después, a mano izquierda, hay 2 puertas, que son los baños, un baño para hombres y un baño para mujeres para los visitantes. Los muros todos son de color blanco, la herrería es de color verde. Y ahí se encuentran unos locutorios divididos por placas metálicas también de color verde. 2 hileras de sillas frente a los locutorios en color negro y de plástico. Y se divide, del lado derecho son para los visitantes que van como familiares o amigos, y para el lado izquierdo lo que son las visitas oficiales, es decir, de los abogados o en nuestro caso que íbamos en la visita consular. Sentados frente a la silla, hay un cristal de aspecto también muy grueso, y la única forma de comunicación con el interno es a través de los teléfonos ubicados en cada uno de los extremos de las placas metálicas de color verde ya mencionadas. Y ahí, sentado en esa silla plástica de color negro, es donde aguardaría para tener mi primer visita consular a connacionales condenados a la pena capital. Debo decir que desde nuestra salida hasta ese momento que estaba esperando, ya habían transcurrido casi aproximadamente 4 horas. Hasta aquí el comentario del día de hoy y nos escucharemos para el próximo lunes, donde continuaremos hablando con esta serie de comentarios titulados La pena de muerte en el sistema de justicia penal tejano, crónicas de una muerte anunciada.
Abogados sin fronteras.
Construyendo puentes en donde quieren construir muros.
Con Randall Villa.
Allí el comentario de Randall Emanuel Villa, quien es abogado y profesor por la Universidad de Guadalajara y notario en Houston, Texas. Es momento de ir a la tercera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y le agradecemos que nos acompañe a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y como se lo comentábamos al inicio de esta emisión, pues en estos momentos se está realizando la entrega de 11 viviendas a familias afectadas por la falla geológica aquí en Ciudad Guzmán. Y mi compañera Isabel González nos acompaña en la línea telefónica, quien nos tiene la información acerca de esta entrega de viviendas. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Ángel, y muy buenos días para todo nuestro auditorio de Señal Informativa, que como siempre decide estar en sintonía en 94.3 de FM. Como ya lo comentas, Ángel, esta mañana no me encuentro en cabina, pero estamos en específico aquí en la colonia Valle de la Providencia, en donde se está haciendo la entrega de 11 casas habitación a personas afectadas por la falla geológica que cruza aquí a Zapotlán el Grande. Estamos aquí en este lugar en donde serán esta entrega de estas 11 casas, que cuentan con 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina, área para lavado, escalera, y también cuentan con un patio. En total, mencionar que de este recurso es por parte del FUEDEN, el Fondo Estatal de Desastres Naturales del Estado de Jalisco, esto con una inversión de 4 millones de pesos, y por parte del municipio se cedió lo que es el terreno, que en total serían un promedio de 5 millones de pesos los que son asignados para estas 11 casas de habitación, que alrededor de 700,000 pesos es el valor comercial con la que cuentan estas casas. Mencionar que en estos momentos están aquí diferentes dependencias que participaron en esta edificación de estas 11 casas, y que en unos minutos más también se hará la rifa respectiva de estas 11 casas para ver cuál de ellas va a ser asignada a cada uno de los afectados. Mencionar también que en total son 90 metros cuadrados los que son asignados para estas casas, y que cuentan con dos plantas. También mencionar que pues estas casas están ubicadas aquí en Valle de la Providencia, al fondo de esta colonia, y que a partir de que se hace esta entrega de estas 11 casas de habitación a los damnificados, pues las casas anteriormente ubicadas en su mayoría por la calle Ignacio Mejía, pues serán demolidas y en absoluto no se podrán utilizar para ninguna otra actividad, a menos de que se haga área verde. Es lo que se está mencionando en estos momentos. Vamos a poner un poquito el teléfono celular para que escuchemos parte del discurso de Daniel Trujillo Cuevas. Él es el secretario de la Secretaría de Desarrollo esta integración social del Estado de Jalisco.
Pero sobre todo su partido. Un proceso muy largo, donde los esfuerzos coordinados entre autoridades municipales y estatales rinden fruto al preponderar el bienestar de la ciudadanía y siempre recordar que nosotros estamos para servir y son ustedes lo más importante de este gobierno. Muchas gracias, señora Bueno.
Muchas gracias. Aquí parte del discurso de Rubén Trujillo Cuevas, el ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, que están aquí presentes, vinieron desde la ciudad de Guadalajara para hacer presencia en este evento, donde ya unos minutos más, como comentaba, a partir de una rifa se hará la entrega de estas 11 casas de habitación, donde cabe mencionar que algunos de los habitantes ubicados por esta calle Ignacio Mejía desistieron, algunos de ellos no quisieron dejar su patrimonio donde estaban viviendo, donde están viviendo, y otros, sin embargo, dijeron que sí optaban por esta opción que les ofrece el gobierno del estado en coordinación con el gobierno municipal. Es lo que estamos viviendo en estos momentos. En unos segunditos más se va a hacer la rifa respectiva de estos 11 casas. Mencionar que los 11 beneficiarios están aquí presentes en este evento y que pues ya no solo restará que se haga la rifa para saber cuál de estos casas será asignada a cada uno de ellos.
Muy bien, Isabel, qué bueno que tocas el punto donde hay familias que decidieron no salir de su vivienda por de las viviendas afectadas. ¿Qué va a ocurrir con estas familias que pues no han dejado estas viviendas?
Es decisión propia, Ángel, es decisión propia el hecho de no querer aceptar alguna casa de estas por querer continuar con su patrimonio donde viven actualmente. Es decisión de ellos. El gobierno municipal se acercó con las diferentes más familias de las casas más afectadas por esta falla geológica que cruza Zapotlán el Grande. Algunos de ellos dijeron que no se querían mover de su domicilio, que no querían entregar esta casa porque es en forma de permuta. El gobierno le entregan esta casa al gobierno municipal, al gobierno estatal, y en automático les entregan esta nueva casa, una de estas 11 casas, y aquella pues es demolida en su totalidad, ya no se puede utilizar para edificación, a excepción de área verde, pero es decisión de ellos, de los damnificados, el hecho de decir si acepto o no acepto esta casa habitación que les ofrece.
Muy bien, Isabel, entonces lo que procede es una vez que se realice ya este sorteo, esta rifa donde se les va a asignar las viviendas, ¿ellos ya podrán ocuparlas?
Sí, ya podrán ocuparlas en automático una vez que ellos entreguen las escrituras de la casa anterior en donde estaban, es en forma de permuta, automáticamente son acreedores a esta casa habitación, que en estos momentos se está revisando la rifa respectiva para ver cuál de estas casas que tienen cada una de ellas las mismas cualidades será asignada, solamente pues el espacio en el que será cada una de estas, pues es lo que se está definiendo. Se está definiendo ahorita lo que son los lotes, y pues ya una vez que se termine la rifa, automático pues podrían estar habitando estos casas que están ubicadas aquí en Colonia Valle de la Providencia.
Muy bien, Isabel, pues estaremos al pendiente de cómo se desarrolla pues este evento, de esta entrega de estas 11 viviendas, y también pues el día de mañana les traeremos todos los detalles con respecto a esta entrega.
Claro que sí, Ángel, el día de mañana en punto de las 9 horas, sabe usted, querido Radio Escucha y todos los que están en sintonía en 94.3, el día de mañana tendremos todos los detalles. Mientras tanto, pues estábamos a través de esta línea telefónica, de esta llamada, pues un parte de los adelantos de lo que se está viviendo aquí en este evento, donde pues ya, como mencionamos, se hace la entrega de estas 11 casas de habitación a las personas damnificadas por la falla geológica que cruza Zapotlán el Grande, y que después ya casi de 5 o 6 años se hace posible esta entrega aquí en Colonia Valle de la Providencia.
Muy bien, Isabel, pues te agradecemos que hayas tomado la comunicación, pues estaremos al pendiente de toda esta información. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel, un saludo para todos nuestros radioescuchas.
Y estamos llegando ya a la parte final de esta emisión aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado desde las 9 de la mañana, hoy lunes 13 de noviembre, aquí en Señal Informativa, a través del 94.3 de FM. A nombre pues de quienes hacemos posible esta emisión, deseamos que tenga usted un excelente inicio de semana y recordarle que usted tiene una cita con nosotros a partir de las 9 de la mañana este martes 14 de noviembre. Y recordarle que pues las actividades de Teatro Sur continúan el día de hoy a lo largo de este día. Para conocer más acerca de las actividades que se tendrán en el transcurso de estos días, pues puede visitar www.cusur.udg.mx, donde puede consultar usted la cartelera de actividades que se estarán realizando en el marco de este segundo encuentro de Teatro Sur aquí en el municipio de Zapotlán el Grande, y que son pues actividades que se estarán realizando en la casa en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Y siendo las 9:59, pues le agradecemos nuevamente su sintonía aquí a través del 94.3 de FM y le deseamos que tenga un excelente lunes. Nosotros nos escuchamos el día de mañana.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.